Revista Proceso.
Que le busquen, o sea, y además no es mi casa, están agrediendo a la dueña de la casa, que es a quien le estoy comprando y le estoy pagando.
Es su casa, no es su casa, es rentada, pidió un crédito para comprarla. Yo creo que el caso vale la pena, más allá de que era presidente del Senado, ya no lo es, sigue siendo senador, por supuesto, fue aspirante dentro de las llamadas corcholatas a la candidatura presidencial de Morena. Pero creo que el caso es interesante porque es como hacer un zoom, pues, a una probadita de las cosas raras que de pronto pasan, pues, en cuadros relevantes de la política mexicana. Y vamos con Estrella Pedrosa, periodista de Proceso, que ellos han dado seguimiento a este tema. Estrella, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Mario, también a tu auditorio.
Oye, a ver, cuéntanos por qué, pues esa historia parece que mientras más levantas una piedra, más se complica.
Así es, pues parece una madeja de hilo que entre más la vas jalando, más va saliendo. Y bueno, en Proceso nosotros lo que publicamos pues fue pues este tema de dónde está ubicada la casa, cuál sí y cuál no era su casa, porque había al inicio una confusión. También aclaramos un poco si está o no está dentro de la zona natural protegida. Y bueno, lo que nosotros pudimos encontrar es pues justamente que esa casa, propiedad suya o no, está en una situación irregular, según lo que comentaron los comuneros, el comisario de bienes comunales y su presidente Félix Cuevas, dice que se hizo una búsqueda en los archivos de los comuneros y pues no se encontró nada a nombre de Noroña y tampoco tienen nada a nombre de otra persona. Fuimos también al ayuntamiento, hablamos con el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quirós Rendón, y bueno, él también señaló que en los registros del municipio, los registros catastrales, pues no había ninguna propiedad a nombre del senador. Gracias a esta entrevista que le hicimos al alcalde, donde pues también hace un llamado al senador Gerardo Fernández Noroña a que pues si tiene alguna propiedad en Tepoztlán, que la regularice, que cumpla con sus responsabilidades fiscales, pagando los impuestos que corresponde al municipio, al tratarse de una persona externa de la comunidad, al no ser nativo, pues sí está obligado a hacer pago de predial y entre otros impuestos. Y bueno, esta declaración desató la furia de Noroña, del senador, y pues él salió en un intento de aclarar esta situación, si está o no irregular, si está o no a su nombre, y bueno, deja al descubierto el senador pues más puntos extraños en todo esto que lo que tiene que ver en su persona con la propiedad, y revela un recibo de una boleta de pago de predial a nombre de otra persona, a quien él señala es la propietaria y es la persona que le vendió. Ahí revela que, bueno, que finalmente no fue un crédito, sino que fue un acuerdo directo con la dueña y que por eso pues aún la propiedad está a su nombre. Y bueno, pues aquí en esta pieza que presentamos en Proceso, que son ya una serie de publicaciones, pues estamos dando seguimiento y explicación a lo que corresponde a la propiedad y también pues vemos la inconformidad de las y los comuneros, de la población en general de Tepoztlán, porque señalan que la presencia de Noroña, el tener en su posesión una casa dentro de una zona comunal, pues es básicamente un abuso de poder y le exigen ya el pasado viernes a través de una manifestación afuera de su casa que regrese al pueblo lo robado. Y por otro lado también descubrimos que en caso de, ya sea que sea de su propiedad o que sea de propiedad de otra persona, pues en este inmueble se estaría violentando la ley catastral del estado de Morelos, ya que en realidad no se ha actualizado pues el gravamen y lo que se paga, de acuerdo a la boleta que el propio senador mostró, pues es una cantidad que no corresponde ni a la extensión ni al valor de la vivienda, que es de 12 millones. Pues esto es básicamente lo que hemos podido encontrar, Mario, auditorio.
Bueno, pues ahí está el caso. Una pregunta obvia, Estrella, que yo sé que para ti te va a parecer a lo mejor innecesaria, pero para quienes creen que es una campaña mediática, como ha dicho hasta la presidenta y ha dicho el propio senador, ¿por qué es de interés público y por qué es de interés periodístico este caso?
Bueno, porque si revisamos la política que ha estado impulsando el Movimiento de Regeneración Nacional, que es esta austeridad republicana, pues para nada corresponde tener una vivienda de un costo de 12 millones, aunque no es una megamansión como también algunos medios lo han señalado, pues sí es una vivienda a la que una persona común no tendría acceso. Y también lo que sí se debe decir es que, pues, una vez que ya se empieza a revisar, justo porque no corresponde con esta política de austeridad, también uno puede visibilizar, y eso viene plasmado en el reportaje de la Casa Chueca de Noroña, es que, pues, si bien no está invadiendo una zona natural protegida que esté, donde esté prohibido construir, sí está en la zona, sin embargo está dentro de un polígono que se permite el aprovechamiento y algunas construcciones, pero cumpliendo con cierto tipo de especificaciones ambientales y ecológicas. La casa del senador no cumple al 100% con esto. Uno de los elementos visibles es que esas viviendas que están en esa zona, ya en la franja de ese polígono, ya en el límite para pasar a donde sí ya no se puede construir, pues tendrían que tener, por ejemplo, no tendrían que tener luz eléctrica, tendría que tener celdas solares, tendría que tener, no tendría que estar construida con concreto, porque eso impacta en el medio ambiente, en el ecosistema. Tendría que estar construido con otro tipo de material. Y así, todo esto está plasmado en el proyecto ecológico que pues establece. A ver, te voy a decir concretamente el nombre de este, que es el POET. El del POET es donde se establece qué sí y qué no se debe permitir o qué se podría dar en estas viviendas, y es el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial. Ahí establece específicamente cómo sí y cómo no tendría que estar una construcción, y también en este POET está establecido el polígono del que te hablo, que es la Unidad de Gestión Ambiental número 34, y bueno, esto también llama mucho la atención porque pues se supone que también una política en teoría que ha impulsado el Movimiento de Regeneración Nacional es la protección al medio ambiente. Sin embargo, pues a lo largo del sexenio anterior y ya lo que va de este, pues hemos visto que eso solamente está en el papel o en el discurso, pero en la práctica pues está ocurriendo esto. Y bueno, por eso es importante, por eso es de interés público. Y pues en realidad, si fuera una campaña política en contra del senador, pues más bien toda esta información que ha surgido, pues no hubiera salido de boca del propio senador. O sea, el propio senador es el que hace esta primera transmisión en vivo de su casa. Obviamente, pues los periodistas se dan a la tarea de investigar. Y después él vuelve a hablar ante una conferencia de prensa en la que dice que insiste en que todo está en regla porque está en su declaración patrimonial. Habla de un crédito bancario. Después él mismo vuelve a hacer otra transmisión en vivo para descalificar descalificar el reportaje de la Casa Chueca de Noreña y también descalificar al alcalde, y él da información, revela datos, y ahora, pues gracias a él, se conoce mucho más de este terreno, y pues ahí en esa boleta viene mucha información que poco a poco va a dar pie para que podamos saber más. Y pues yo creo que hay un enemigo de Noroña, pues es él mismo, porque es como este dicho de el pez por su propia boca muere, y es lo que está pasando con Noroña. Cada que habla, da información que pues es utilizada para visibilizar más y reforzar más esta versión de que en Movimiento de Regeneración Nacional, o los líderes del Movimiento de Regeneración Nacional, no viven como predican y solamente quieren tener en austeridad al pueblo, a este pueblo que ellos llaman el pueblo bueno, y ellos quieren vivir en opulencia. Es el caso de Noroña, y es el caso de Andy López, es el caso de todos los políticos que poco a poco se han ido ventilando pues estos viajes lujosos que han tenido, y que no corresponde a lo que ellos mismos repiten una y otra vez.
Pues sí. Estrella, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias, es Estrella Pedrosa, periodista de Proceso. Gracias por sus mensajes. Gracias a Rodrigo Vargas. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, pues dentro de los temas que hay que tener en el radar en esta mañana, ya se lo comentaba más temprano, pero hay que estar atentos a una conferencia de prensa que va a dar Donald Trump hoy a las 2 de la tarde, tiempo de Washington, para que usted lo tenga presente. No se sabe exactamente por dónde va, pero bueno, trae varios temas en agenda. Está el asunto de la campaña que trae ahora contra la ciudad de Chicago, después de que mandó a la Guardia Nacional. ¿Se acuerda que nos lo contó aquí el de Rodríguez la semana pasada? Después de que mandaron a la Guardia Nacional por la supuesta inseguridad. Bueno, ahora dice, Chicago es la ciudad con más homicidios del mundo. Ahí va el spoiler, no lo es. Pero bueno, pues tiene que ver con este relato y con esta construcción de la política, donde lo importante pues es repetir una cosa a fuerza de hasta que se vuelva realidad, a fuerza de repetición. Pero bueno, pues así está el tema. Le adelanto que vamos a platicar más adelante con Mauricio Merino sobre una publicación que ya nos había aquí adelantado, que se llama El Diluvio, que está saliendo en una segunda edición sobre el tema del autoritarismo en el mundo, el retroceso democrático que vamos a estar viendo, y vamos a tener también a Ernesto Núñez en unos minutos. Así que bueno, pues casa llena, y por cierto, lluvias también en esta mañana en Circuito y en Marina Nacional. Continúan las afectaciones, para que lo tome usted en cuenta. Y ahora, Diego, ¿con qué nos vamos?
Y vámonos ahora con noticias de nuestros vecinos en el norte, con Trump en el radar.
Una corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, lo que abre un posible conflicto legal que podría trastocar la agenda de política exterior del mandatario. El fallo afecta a los aranceles recíprocos de Trump impuestos a la mayoría de los países del mundo, así como otros aranceles aplicados a China, México y Canadá. En una decisión por 7 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos rechazó el argumento de Trump de que los aranceles estaban permitidos en virtud de una ley de poderes económicos de emergencia, calificándolos de inválidos por ser contrarios a la ley. La decisión no entrará en vigor hasta el 14 de octubre, para dar tiempo al gobierno de solicitar a la Corte Suprema que analice el caso. Trump criticó al Tribunal de Apelaciones y su fallo desde su cuenta en Truth Social, afirmando, si se mantiene esta decisión, literalmente destruirá a Estados Unidos de América. Para Radar, reportó Enrique Durán.
Radar, localizando ideas.
Y ya tenemos a Ernesto Núñez en la línea, el chamán, como cada martes, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana desde hace muchos años. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, querido Mario. Pues bien, aquí viendo, presenciando todo lo de ayer, que fue bastante interesante, ¿no?
Oye, a ver, no sé si te parece, si estás de acuerdo. Yo quisiera un comentario primero sobre el tema de la Corte, porque tengo la impresión de que buscaron legitimar con un ritual pues que yo hasta donde he leído, no hay nadie que en serio pueda decir que pues, eso tiene un fundamento, digamos, esto de hincarse y pedirle a Quetzalcóatl, ni corresponde a una visión generalizada de los pueblos originarios. O sea, no le veo por dónde, pues, pero sobre todo lo entiendo más una lógica de buscar una legitimidad frente a una especie de pecado original, ya que estamos usando figuras espirituosas, o el pecado original de la elección con la que llegaron. ¿Cómo ves este debut, digamos, del día de ayer?
Pues mira, coincido plenamente en que están haciendo un esfuerzo propagandístico por dejar de ser la corte del acordeón. Eso es, yo lo resumiría así. Es decir, lo que vimos ayer pues fue no uno, sino varios actos de propaganda muy interesantes, ¿no? Que además están simbolizados también en estos bordados muy bonitos que se le ponen a las togas y que es un poco una señal de una nueva época. Pero mira, yo me quedaría un poco también con la frase que les decía Ricardo Anaya. Pues ahora sí que ya lo que pasó, ya pasó. Tampoco podemos descalificar de manera general a los 861 jueces y magistrados, ministros que tomaron ayer protesta. Sí tendrán todos la mácula del acordeón y además de una reforma aprobada pues de principio a fin, con muchos vicios, tanto legislativos como de procedimiento electoral. Pero al final de cuentas, Mario, lo importante va a ser si esa corte realmente honra lo que el acto propagandístico y los discursos de ayer. Si esa corte realmente va a ser indigenista. Si esa corte va realmente a ser una corte que tenga una vocación de defensa de los derechos humanos, de la pluralidad, de los derechos sociales, de la defensa del territorio y demás. O sea, yo creo que a los pueblos indígenas les importa mucho más una corte que se ponga de su lado, un poder judicial que esté de su lado, en los complicados, tortuosos y a veces criminales procesos que enfrentan en defensa de sus territorios, por ejemplo, que un discurso o un bastón de mando o un copal echando humo ahí afuera de la corte, la verdad.
Claro. Ahora, yo tengo la impresión de que estamos viendo nuevas formas, nuevos códigos y también nuevas maneras, incluso rupturas con aspectos de la legalidad. Por ejemplo, veía declaraciones del nuevo presidente de la Corte diciendo que van a negar los amparos de aquellas personas que ganan más que la presidenta, cuando, pues sí, corrígeme Ernesto si me equivoco, pero los jueces no pueden precalificar, digamos, la materia hasta que la revisan y en todo caso lo que se revisa es la legalidad de la materia y no la postura personal política, ¿no?
Claro, mira, yo creo que el riesgo es que tengamos una corte que se conduzca por símbolos, ¿no? Y los símbolos de la 4T, ¿no? La política de austeridad de la 4T, pues es algo simbólico, como lo mismo su vocación indigenista, es algo simbólico. Cuando tú la contrastas con la realidad, pues no sé si el Tren Maya sea muy respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, o el transísmico en Oaxaca. Se me hace que no. Sin embargo, el discurso dice que lo son. Lo mismo pasa con la austeridad. Pues venimos de un debate sobre realmente son austeros o no estos cuates. Y bueno, ahora se va a volver a hablar eso. Y seguramente, Mario, nos van a hacer el primer mes de la corte con ese tema. ¿Por qué? Uh-huh. Porque les va a funcionar. Porque a lo mejor a ti y a mí nos parece pues irrelevante ese tema, que no es un tema de fondo. Pero ese es de esos temas que generan gran popularidad. O sea, si esta corte dice, oigan, a ver, señores del INE, señores de no sé dónde, además ya no sé qué tantos funcionarios ganen más que la presidenta, yo creo que ya nadie. Quizá por ahí algún consejero del INE, quizá por ahí alguien en el propio Poder Judicial, pero seguramente lo van a hacer, Mario. Y pues digo, a mí no me parece francamente muy relevante ese debate, pero desde luego que va a ser muy popular y les va a generar respaldo el que lo hagan. Entonces, aquí el problema, insisto, es que en los temas de fondo realmente veamos una corte comprometida con eso que dicen en el discurso. Ya veremos, ojalá la verdad, de Mario, porque pues, las intenciones del discurso son buenas en principio, ¿no? Ojalá realmente tengamos una corte que no esté del lado de las oligarquías, que no esté del lado de los más poderosos. Pero pues eso habría que preguntárselo, por ejemplo, a la ministra Yasmín Esquivel.
Pero incluso, en ese tema, Ernesto, ¿no? Yo pensaría que no necesariamente tiene que estar tampoco en contra, pues. O sea, pienso, claro, por ejemplo, en un tema fiscal, ¿no? Que va a ser uno de los que seguramente les va a llegar a la mesa, y que por esta lógica que estás describiendo de la popularidad, pues claro que nadie le va a decir a un empresario que no pague impuestos porque contraviene este relato. Pero lo que uno espera de un tribunal no es que tenga una postura política, sino que tenga una postura acorde a la ley, y que si a veces la ley, las evidencias, las pruebas, los argumentos, le dan la razón a quien tiene dinero, pues no a priori tendría que perder, digamos, todos los casos, ¿no?
Sí, exactamente. Digo, ahora sí que las sentencias ya nos irán diciendo cuál es el comportamiento. Lo que vimos ayer es una corte que habla sobre la ley, pero no es una corte que ya esté aplicando la ley o interpretando lo que dice la ley. Entonces, ahí va a ser bien interesante. Lo que sí, Mario, es que, fíjate, ayer el ritual, ¿no? O sea, ayer pasamos del día de la presidenta al día de las tres pistas, digamos, ¿no? O sea, tuvo la presidenta su momento a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, tuvo el Congreso su momento cuando se instala la sesión del Congreso General, se dan los posicionamientos que mira, yo sé que a muchos colegas les parecen aburridos y no sé qué, pero para mí me parece un momento importantísimo. O sea, es lo único que nos queda de una lógica de contrapesos, cuando los grupos parlamentarios pueden posicionarse previa a la entrega del informe. Es el momento en el que los grupos parlamentarios dicen, es un mensaje político sobre el Estado que guarda la nación en este momento. Ese momento me parece que fue muy importante. Y finalmente el momento de la Corte con esta sesión solemne, donde se abre la puerta, donde los grupos de Morena por fin se quitaron de ahí. Estaban ahí desde 2023, que llegó Norma Piña, recordarás. Pusieron unos ataúdes y pusieron unos rituales ahí, francamente, de muy mal gusto, pero lo tenían tomado la Corte. Por fin abrieron, permitieron que se abriera la puerta y está ahí. Y hoy vemos esta especie de normalidad de tres poderes que cada uno tiene su protagonismo, cada uno tiene su espacio. Pero como bien le señala la portada de Reforma, Mario, que me parece la más acertada de las que vimos dice, pues todo el poder a una fuerza política. Y así es.
Pues sí.
Qué bueno que los tres poderes tengan su protagonismo, qué mal que los tres poderes dependan políticamente de la misma fuerza, que es la fuerza que ha estado dominando, digamos, la vida política de México desde 2018.
De acuerdo. Óscar.
Ernesto, buen día. Te saluda Óscar Reyes. Uno de los factores clave que se pone en la nueva agenda de la Corte, de tan siquiera en propuestas era lo que se venía anunciando, es la cercanía con la gente. ¿De qué manera se va a poder constatar que esta Corte lo va a hacer de manera diferente a como lo hacía la pasada?
Lo que pasa es que, digo, ellos lo van a querer acreditar con esto que mencionábamos ahorita con Mario, ¿no, Oscar? Que es decir, pues acciones efectistas, ¿no? Bajarse sueldos y cosas así. Pero en los hechos deberían acreditarlo con sentencias. Eso es lo que yo diría, no tanto con gestos de comunicación, sino con sentencias, que al final de cuentas va a ser lo importante.
Bueno, pues habremos de verlo. Gracias, Ernesto.
Muchas gracias, que estén muy bien, Mario.
Gracias, es Ernesto Núñez, profesor de periodismo, y nosotros nos vamos para regresar con Mauricio Merino.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y lo habíamos adelantado en este espacio, lo habíamos adelantado cuando estaba en la prueba beta, ¿se acuerda? Ya le estaban bajando un contenido por ahí, pero ahora ya oficialmente podemos hablar del diluvio. Querido Mauricio Merino, ¿cómo estás?
Pues muy agradecido contigo, Mario, por esta oportunidad. En efecto, ya vamos en el número 2 del diluvio.
Buenísimo, cuéntanos.
Es una revista digital, no se imprime, está todo en digital, tiene una página, Revista El Diluvio, así se puede llegar, en fin, www.revistaeldiluvio.com, y además está en multimedia, es decir, pues están prácticamente todos los espacios posibles, es decir, TikTok, Instagram, Facebook, X, todo. Y pues tiene entrevistas, tiene reels, tiene artículos de fondo, infografías, yo qué sé, creo que está bastante completa. Y Mario, creo que aparte de decir eso y agradecerte este momento, el número de septiembre está dedicado a la reforma electoral.
Ok.
Y me parece que es muy pertinente porque estamos, pues ya, es la última llave, ¿no? Para cerrar un ciclo de reformas. 19, dijo ayer la presidenta Sheinbaum en su informe, luego enumeró 18, que son efectivamente de fondo para modificar las bases del régimen político. Pero la última, y quizá, digamos, la fundamental para poderle dar aliento a la de futuro a la 4T controlando elecciones, pues es la electoral. Y en este número tenemos un texto espléndido, yo diría imperdible, de José Woldenberg, quien fuera presidente del IFE, en el momento en que el IFE, aquel IFE, tuvo su autonomía por primera vez. Uh-huh. Tenemos un texto del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que me parece muy destacable, porque el ingeniero, como sabes, no está de ninguna manera en contra de la 4T, y sin embargo hace anotaciones que me parecen muy sensatas del ingeniero Cárdenas para este número. Tenemos una muy buena entrevista que no tiene desperdicio, querido Mario, con Tom Nguyen. Tom Nguyen es este funcionario de Naciones Unidas que durante más de una década fue el responsable de el área técnica electoral de Naciones Unidas. Es decir, ayudó a organizar las elecciones de Irak, de Perú, de Sudáfrica, en fin, ¿no? Era el que organizaba las misiones técnicas en todas partes del mundo y sabe todo lo que hay que saber. Ha colaborado con IDEA, que es un órgano internacional para el desarrollo democrático, y da una entrevista, insisto, que de veras no tiene desperdicio. Hay textos de Ricardo Becerra, de Jacques Coste, además hay una mirada internacional. Sí.
Oye, Mauricio, y no lo he visto este número, lo voy a ver, por supuesto, con mucho interés esto que nos estás contando, pero sí. Así a riesgo de generalizar, ¿qué tanto encuentras en los textos y en el debate propuestas? Porque yo tengo la impresión de que durante décadas un grupo en el que tú fuiste y eres parte importante construyeron no solamente una demanda de una democracia en abstracto, sino construyeron el andamiaje institucional y después políticamente hasta lo operaron en términos de ocupar las posiciones en el INE, por ejemplo, en el IFE, pero que llevamos muchos años en una lógica más de lamento, de desmantelamiento y menos de construcción de alternativas, más de resistencia que de construcción. ¿Qué encuentras ahora?
En el diluvio hay además estos documentos de propuestas, querido Mario, a propósito de lo que estás diciendo. Se han publicado varios documentos por ex consejeros, ex magistrados, por personas expertas en materia electoral por muchos años, que sin tener afinidad política entre sí, comparten, sin embargo, pues esa experiencia de cómo cuidar a los órganos electorales y cómo proteger su autonomía y sobre todo su imparcialidad, pero también su calidad técnica. Organizar elecciones no es fácil. Y estos documentos también están visibles en el diluvio. Sinceramente no tiene desperdicio. En esos documentos hay, entre otros, las propuestas concretas que se han venido haciendo para proteger al servicio profesional electoral, que es una pieza clave del sistema electoral mexicano. No cualquiera puede llegar y ya organizar elecciones como si fueran cualquier cosa. Sí se necesita una experiencia y una formación previas. Hay un cuidado sobre el padrón electoral, un llamado a proteger el padrón electoral. Hay propuestas muy concretas para avanzar, sí, por la austeridad, si eso se quiere, pero sin fragmentar la posibilidad de que la pluralidad política siga vigente. El propio ingeniero Cárdenas, por ejemplo, dicho sea de paso, propone pues la más absoluta libertad para integrar partidos, políticos, no cerrar la puerta a la representación, uh-huh. sino abrirla. Hay propuestas para, ya que se quiere modificar el sistema de representación proporcional, la presidenta, Pablo Gómez, etcétera, han hablado de eliminarlos. Pues acá se discute, pero se discute con perspectiva comparada, Mario, creo que esa es la aportación principal, o sea, viendo al resto del mundo y cómo uh-huh. está integrado el poder electoral en el sentido del voto, no las autocracias, ¿no? sino las que todavía son democracias en el mundo, el peso importantísimo que tiene la representación proporcional. De manera que se describe también con mucho detalle por qué es tan importante que los votos correspondan con los curules, etcétera. Sí, Mario, hay documentos muy valiosos.
¿Esto va a estar actualizándose cada cuánto?
Mira, es mensual formalmente la revista, pero como es multimedia y es digital, claro. en realidad vamos a estarla alimentando semana con semana nuevos textos. Por ejemplo, el debate que presentó Javier Aparicio sobre la reforma judicial está en el diluvio, los documentos y el texto de Javier Aparicio, y el propio Aparicio publica una interpretación de eso, en el diluvio también. O sea, pues semana a semana vamos a estarlo actualizando.
Pues lo estaremos viendo, eldiluvio.com, y yo te agradezco, Mauricio, como siempre, que lo compartes con nosotros.
Yo a ti, querido Mario, de veras, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, el doctor Mauricio Merino, fundador de esta revista, este proyecto, eldiluvio.com, que me parece muy interesante que desde la academia, desde el periodismo, desde el ensayo, se analice el momento que estamos viviendo, se reflexione y se construya, como nos dijo ahorita, también alternativas y se pongan propuestas en la mesa. Gracias por sus mensajes. Diego, tenemos más mensajes.
Sí, Gregorio Pérez nos escribe y nos dice: buenos días, equipo de Radar. Nosotros también te mandamos un saludo, querido Gregorio.
Muy bien, y nos vamos con Ernesto en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues en estos minutos que la presidenta ha concedido la palabra a los reporteros, le han cuestionado acerca de la postura y la reacción que tuvo el sector empresarial al llamado que hizo ayer para que vuelvan a los ojos hacia el Plan México y que, pues, sin riesgos puedan invertir. Hace particularmente un llamado a la industria textil, que dice ha tenido buenos resultados el primer exhorto que se hizo, y dice, bueno, dice la presidenta, hay todas las oportunidades para seguir creciendo. También destaca de manera relevante, bueno, pues la etapa que se inicia en el Poder Judicial. La presidenta reconoce que hay una nueva era, lejos y alejada completamente de la corrupción y de los privilegios. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Creen en la justicia.
Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial. Y el objetivo que tiene, pues, es que todos los que forman parte y todas las que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan.
Pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, que por cierto, de las 9 ministras, 3 ya estaban del viejo sistema ese de los intereses, ese mismo, 3 repiten, y una más era la consejera jurídica de la presidencia, o sea que va a ser interesante cómo los de antes actúen diferente, según este relato, pero bueno, habremos de verlo. Nos vamos, Oscar Reyes.
Nos vamos, Mario, muchas gracias por este programa. Nos escuchamos el día jueves aquí mismo a esta hora.
Querido Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas 2 horas en el radar. Nos escuchamos el jueves.
Gracias, Diego, gracias, Oscar, Ernesto, Isra, Gio, por supuesto, a todo el equipo. Se queda usted con Mugre mañana y le seguimos, si le parece, el día miércoles, mañana miércoles en punto de las 7. Gracias por su complicidad de cada día. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesita saber.